si hay un disparo desde una ventana. María mira hacia el cielo, ya está acostumbrada. Es la banda sonora de cada madrugada. Una pareja viviendo en Nueva York. Trabaja jornada completa, otra cuota, otro ordenador. Su tiempo se resume con tiempo que no consume. La banda sonora es el sonido de su reloj. 12 de la noche en el sur de Europa.
Buenos días desde Radio Cepa, la Escuela de Adultos de Rivas Vacia Madrid. Somos Carlos y Rocío, alumnos de primero, y hoy tenemos con nosotros al mayor representante de nuestro pueblo, el alcalde Pedro del Cura Sánchez. Buenos días y muchísimas gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, encantado de estar aquí en Radio Cepa. Gracias por invitarme.
Pedro del Cura nació el 4 de febrero de 1974 en Madrid. Vino a Rivas siendo un niño, con 12 años. Está afiliado de Izquierda Unida desde 1993. Es diplomado en Educación Social y licenciado en Pedagogía por la UNED. Además, tiene un máster en Psicología del Trabajo y de las Organizaciones por la Universidad Complutense de Madrid. Ha desarrollado toda su trayectoria profesional en el ámbito de la intervención social y comunitaria, la educación no formal y las políticas de juventud, activismo social y voluntariado. En mayo de 2014 asumió la alcaldía de Rivas después de la dimisión de José Massa, anterior alcalde. En 2015 fue elegido alcalde por su candidatura en Izquierda Unida y gobierna en coalición con Podemos Rivas, PSOE y Equo.
Luis con el mundo lleva una vida muy social. En la red un millón de amigos dice no te pueden fallar.
Hemos elegido esta canción de Macaco, hijo de un mismo Dios, porque habla de que siendo todos iguales no hay igualdad. ¿Sería este uno de los principios que rige su acción de gobierno? ¿Conseguir la igualdad entre todos los ciudadanos de Rivas?
Bueno, pues qué buena pregunta. Precisamente una de las tareas, ¿no?, que tiene un ayuntamiento, el ayuntamiento es la organización de lo común, ¿no?, por parte de la riqueza que generamos entre todos y todas los vecinos, y cómo eso se administra. Y en función de cómo se administre, si se administra para compensar las desigualdades y, por tanto, que haya más equidad en nuestra ciudad, pues precisamente para eso estamos, ¿no?, en la administración, para eso nos presentamos a las elecciones, para que ese recurso que es común, que es el ayuntamiento, esté a disposición precisamente de quienes más lo necesitan, sin dejar a nadie atrás. Eso pues es un poco la guía, efectivamente, de la acción política de un gobierno de izquierdas, ¿no? E intentar generar el progreso de toda la comunidad en la que tienes capacidad de poder influir, intentando no dejar a nadie fuera y generar lógicas de equidad, que vivamos bien todos y no vivan mejor unos a costa de otros.
¿Qué sintió un trabajador como usted al recibir el bastón de mando de la alcaldía de Rivas?
Pues hombre, pues como mucha responsabilidad, ¿no? Porque uno no es consciente de la responsabilidad que supone ser alcalde hasta que efectivamente no te dan ese bastón, que es un bastoncito que no pesa nada, pero que lleva muchísimo peso detrás, ¿no? Y sobre todo la responsabilidad que eso supone con tantísima gente. En el momento que coges ese bastón, eres el alcalde de todos y de cada uno, de los vecinos y de las vecinas de Rivas, no solamente de los concejales que te eligen o de la gente que ha votado a tu candidatura. Es responsable de toda la plantilla, de los trabajadores municipales, de los servicios públicos. Los ayuntamientos son presidencialistas. Entonces, pues como que el alcalde es como la cúspide de una pirámide. Y aunque quieras trabajar pues de manera horizontal, de manera participativa, compartiendo esas responsabilidades, al final la responsabilidad la tienes tú, con nombres y apellidos, ¿no? Por lo tanto, pues lo que sientes es, pues eso, que te tienes que tomar las cosas muy en serio, que tienes que dedicarle todo el tiempo del mundo, que te tienes que formar, que tienes que conocer, que tienes que saber escuchar y que tienes que estar aprendiendo constantemente porque las decisiones que se toman tienen mucha trascendencia. Y sobre todo, una cosa muy importante, y es que con el cargo no te viene el conocimiento. aunque seas el alcalde, sigues teniendo las mismas dudas o necesidades que cualquier otro. Entonces, tienes que compartir las decisiones, tienes que escuchar, tienes que tener un equipo que esté formado, que esté capacitado, tienes que sentarte mucho con los vecinos, que son los que les afectan los problemas y que tienen que dar su opinión. Al fin y al cabo, el alcalde no es más que un vecino al que elegimos para que durante un tiempo nos represente en el ayuntamiento. Entonces, el alcalde tiene que estar constantemente en contacto, en diálogo con ellos. Que nadie piense que un alcalde es un superhéroe que sabe hacer de todo, que conoce de todo y que toma él sus decisiones y luego vemos si nos han gustado o no. Para nada. Lo que sí que tiene es un poquito más de responsabilidad.
Pero ¿no sentiste alegría, ¿no?, de una trayectoria como la que tú has llevado, de ayudar tanto al necesitado, ¿no? ¿No sentiste una emoción grande, un subidón de energía, de serotonina?
Pues hombre, lo que ocurre es que ese subidón y esa alegría se compensa un poco con... Pues dice, oye, esto es una cosa como muy seria, ¿no? Sí, hombre, es una alegría, ¿no? Es una alegría porque es el esfuerzo, primero por el esfuerzo colectivo que supone, ¿no? De tanta gente, de tanta gente que ha apoyado, ¿no?, una candidatura, una forma de hacer las cosas, de mucha gente de Rivas que nos apoyó y apoyó la candidatura nuestra, pero que luego no apoya o apoya otras opciones políticas, que ni siquiera era un voto ideológico, sino era un voto muy, muy personal, muy comprometido a cómo hacemos las cosas aquí. Entonces, pues claro, lógicamente eso es un orgullo, ¿no? Pero como también hay que ver esto con cierta modestia, pues se combina ese subidón que tú dices con ese bajón de decir, bueno, a partir de ahora yo soy responsable de todo lo que salga, sobre todo soy responsable de todo lo que salga mal o todo lo que no se hace bien. Entonces, pues eso, pasado ese momento, hay que seguir trabajándolo. Pero bueno, es la alegría de poder representar a tanta gente y tener la oportunidad de hacerlo, ¿no? Que fue una alegría, desde luego.
Jóvenes de Rivas, echamos mucho en falta una buena comunicación de los medios de transporte, tanto externos como internos. Tenemos que coger varios autobuses para poder ir a diferentes zonas de Rivas. Y aunque sabemos que no es competencia suya, ¿no podrían desde el ayuntamiento hacer algo al respecto?
Pues sí, podemos hacer bastantes cosas. De hecho, algunas estamos haciendo. Fíjate, no es competencia, pero yo siempre digo que lo que no es nuestra competencia es nuestra incumbencia, porque en el momento que le afecta a nuestros vecinos, pues ya nos tenemos que poner con ello. Entonces, no vale con decir, esto es una cosa de la Comunidad de Madrid. No, esto es una cosa nuestra y nos toca también lidiar con la Comunidad de Madrid o con quien sea para gestionarlo. Hemos hecho ahora una reordenación de las líneas, con algunos aciertos y algunos errores. Precisamente esta que pasa por el Cerpo es uno de ellos que se va a modificar. Porque somos un municipio que tenemos su hándicap. Estamos a 15 kilómetros de la Puerta del Sol, la tenemos aquí al lado, pero tardamos en transporte público en llegar a Madrid, en metro ya ni te cuento, pues más que ciudades que están a 60 kilómetros de Madrid, ¿no? Sí, sí. Eso no puede ser. La carretera de Valencia, la A3, es una zona, toda esta zona del sureste, absolutamente abandonada. Es la única zona que no tiene cercanías, por ejemplo. Nosotros somos la única ciudad de 90.000 habitantes que no tiene cercanías en este país. Es decir, que es un hándicap grande, ¿no? No tenemos un Busbao, no tenemos un intercambiador en cabecera. En Conde Casares, la única autovía que no tiene un intercambiador en la cabecera de los autobuses para poder coger otras líneas. Y con las líneas de autobuses, como la ciudad además sigue creciendo, pues tenemos que estar reordenándola siempre. Porque si fuéramos una ciudad que está hecha y terminada, pues oye, ya lo sabemos todo. Uh-huh. Pero es que tenemos que estar siempre reordenándola porque vienen nuevos barrios, nuevos vecinos y tienen ese tipo de demandas. En algunos casos nos peleamos hasta porque nos pongan las paradas de autobús, que teníamos teniendo la gente con un palo ahí esperando, achicharrándose en verano o mojándose en invierno. Es decir, a veces es muy tercermundista. Cuando vamos al consorcio a decirles que esto no puede ser así, que esta es una ciudad que efectivamente hace unos años pues tenía 40.000 habitantes y ahora tiene casi 90.000 y que sigue queriendo venir la gente a vivir arriba, ¿no? Entonces, que tienen que hacer una actuación más concreta y más rápida. No podemos tardar casi 3 años en modificar líneas de autobuses, porque es que aquí la realidad en 3 años ha cambiado completamente. Uh-huh. Entonces, bueno, es una pelea que tenemos. Tenemos otros medios de movilidad, vamos a reforzar el Bici en Rivas, vamos a meter en un sistema de patinetes también en la ciudad, pero bueno, son muy limitados. Al final, uno necesita tener el autobús, sobre todo la conexión con Madrid. La mayoría de la gente trabaja o estudia en Madrid y no podemos estar, ya os digo, a 14 kilómetros y que tengamos... Hemos conseguido que el metro cierre hasta la 1:30, que lo hemos conseguido, que parece un logro. Es que éramos el único metro de toda la Comunidad de Madrid con una única línea privatizada que utiliza a los usuarios como ganado, ¿no? Uh-huh. Al final la gente va como sardinas en lata, no mete más como ellos para no gastar más, no quería cerrar tarde para no... Es decir, no cumplía el requisito de servicio público y sigue sin cumplirlo, a mi juicio, porque está utilizando exclusivamente criterios económicos. Pero es la única línea que tenemos, no podemos elegir otra. Hay otras ciudades donde cogen el cercanías o el metro. En Rivas no hay para elegir. Estamos condenados a ese medio de transporte. Por lo tanto, queremos que sea público, que sea calidad y que sea exactamente igual que el resto de la red de metros. No podemos tener una secundaria. Pero bueno, estamos acostumbrados a tener que pegarnos mucho con la comunidad, con el tema del transporte. Pusimos en marcha hace unos años el taxi compartido, con sí. todo este conflicto que ha habido, para que los vecinos que quisieran usar el taxi, que es caro coger el taxi para ir a Madrid uno solo, pues se puedan organizar en cuatro y coger el taxi con una aplicación. Sí. Tenemos más de 200 vecinos que son taxistas, que se van de vacío todas las mañanas o vuelven de vacío todas las noches, y que se podía montar una red interna para moverse. La Comunidad de Madrid lo denunció, nos multó por usar el taxi compartido, y ahora escucho al viceconsejero diciendo que es una idea maravillosa y que sí. lo van a poner en marcha, ¿no? Pero cuando lo puso en marcha Rivas, poco menos que nos acusaron de que estamos aquí desvirtuando el modelo de transporte público. Buscaremos todas las fórmulas que sean ingeniosas para poder mejorarlo, pero luego hay que pedirle a quien es responsable del transporte público que esta ciudad, ya por números y por organización, necesita tenerlo.
Sabemos que el Ayuntamiento de Rivas ha realizado diferentes acciones dirigidas a personas con discapacidad. Hemos hablado con personas de estos colectivos y, aunque reconocen su labor, nos han dicho que aún queda por hacer. El transporte no está plenamente adaptado. Dar un paseo por Rivas es una odisea para ellos. Los parques para discapacitados, aunque están en proyecto, aún no están finalizados. El colectivo de sordera cada vez está peor y el voluntariado ha dejado de funcionar. ¿Cuándo se van a finalizar todos estos proyectos?
En Rivas tenemos un observatorio de la discapacidad que creamos hace tiempo con prácticamente todas las entidades que trabajan con las personas que tienen algún tipo de discapacidad, para hacer ese análisis crítico de... con la discapacidad nunca se... que realmente es con la inclusión. A mí me gusta más hablar con la inclusión. Es decir, que toda la gente de Rivas, y tiene que ver mucho con lo que me preguntabas al principio de la equidad, ¿no?, de la igualdad, sí. que toda la gente de Rivas pueda disfrutar de la ciudad y de sus recursos de la misma manera, independientemente de sus capacidades, ¿no? Y en ese sentido, pues hay mucho por hacer. Claro que hay mucho por hacer, ¿no? Tenemos un plan de accesibilidad aprobado en el Pleno por unanimidad, para precisamente garantizar. Yo siempre pongo el ejemplo del Pleno del Ayuntamiento. El Pleno del Ayuntamiento no es accesible. Fijaros, es el sitio donde se toman las decisiones y no es accesible, no se puede ir en una silla de ruedas, ¿no? Entonces, tenemos muchos elementos que tenemos que mejorar de accesibilidad. Hemos trabajado sobre todo en lo que tiene que ver con los espacios públicos, con los servicios públicos, y además siempre que no cumplimos o que se detecta algo nuevo, pues tenemos estas entidades. No estoy de acuerdo con que no exista voluntariado. Creo que existe un voluntariado bastante comprometido, bastante activo en Rivas, que trabaja en las entidades con el ámbito de la discapacidad. Pero también es importante que con la discapacidad, sobre todo las entidades, lo importante es el compromiso profesional. Es decir, porque no se trata de porque se trabaje con gente con discapacidad se tenga que hacer un trabajo voluntario. Es decir, tienes un trabajo también profesional, ¿no? Y tenemos entidades que están haciendo un trabajo importante. Ahora vamos a inaugurar un centro de atención temprana que está haciendo Aspadir, que ya está terminado, y vamos a inaugurar en el casco un centro de vida independiente tutelado que está haciendo la Fundación Fundar. Nosotros tenemos unas entidades en Rivas que están haciendo un trabajo importante. Tenemos parques adaptados, juegos infantiles sobre todo, adaptados en primera infancia. Tenemos como 19 columpios, porque se trata de, como siempre, no se trata tanto de crear un parque para los chicos con discapacidad, sino que los chicos y chicas con discapacidad pueden ir a los parques a utilizar columpios, juegos infantiles que estén adaptados a sus necesidades, ¿no? Porque aquí a veces hay un debate, ¿no? Es que hay que montar un parque para... Hombre, si cerca de Aspadir, que están todos, hay un grupo de chicos y chicas con discapacidad, montas un centro, un parque infantil que tenga más columpios adaptados, pues tiene sentido porque hay unos usuarios de proximidad, ¿no? Pero, por ejemplo, en el Bima Sanga, que vamos a hacer un juego singular, que lo están diseñando los niños y niñas del foro infantil, pues está planteando una cosa que tiene todo. Es decir, tienes que pensar en todos los niños y niñas, independientemente de sus capacidades. Y será inclusivo. Es inclusivo porque puedes participar en igualdad de condiciones con el resto de niños y niñas. No se trata de hacer una cosa para un colectivo. Y luego, Pues también temas que tienen que ver con la vida independiente, ¿no? Y con la autonomía de chicos y chicas. Pues es, tenemos, peleamos en esta ciudad tener el Colegio de Educación Especial, María Isabel Zulueta. Es decir, tenemos un paquete de recursos importante. De hecho, tenemos un porcentaje de población con discapacidad por encima de la media de la Comunidad de Madrid, porque también mucha gente cuando tiene un hijo o una hija con alguna discapacidad se viene a vivir arriba precisamente por esos recursos. ¿Y eso qué significa? Que tenemos la obligación, precisamente, de mejorar esos recursos, ¿no? Con el tema del transporte que planteabas, pero con otros muchos más. A mí hay un tema que me preocupa mucho ahora que estamos trabajándolo y es el tema del empleo, el tema de la autonomía. Porque cuando pensamos en las personas con discapacidad, a veces estamos pensando en niños, en pequeños. Pero es que, como planteabas lo de las personas sordas, tenemos que pensar en toda su vida. En su vida independiente, su vida autónoma. No hay autonomía si no hay un empleo, si no se pueden. Y hay mucha gente con discapacidad que está encontrando trabajo en Rivas. También queremos que encuentren trabajo en Rivas y que vivan aquí. Las viviendas adaptadas, por eso es tan importante los pisos tutelados. Hay que pensar en toda la vida, ¿no? De una persona que tiene algún tipo de discapacidad y que puede ser un vecino, una vecina perfectamente incluido en la sociedad de Rivas. Lo único que hace falta es ese tipo de adaptaciones que son necesarias para que tenga esa vida plena. Y en esas cosas estamos pensando mucho, ¿no? Porque con el tema laboral, el tema de trabajo era algo que hasta ahora no se trabajaba mucho, salvo algún centro protegido, algún centro especial de empleo, pero ahí hay un campo de trabajo importante. Y cuando nos sentamos con las empresas, las ofertas de empleo que les planteamos, siempre intentamos que esa inserción laboral también exista.
Bueno, luego en el campo de los trastornos mentales, pues aquí sí que no hay grandes políticas por parte de las instituciones públicas. En muchas ocasiones estas personas se sienten que están marginadas, tanto de la sociedad como de la sanidad. En el caso de la depresión, por ejemplo, las soluciones que se les ofrece, como mucho, es visitar a un psicólogo o un psiquiatra una vez al mes. Siendo una enfermedad tan grave, tan severa y tan incapacitante, ¿qué medidas podríais impulsar desde el Ayuntamiento de Rivas para cambiar esta situación tan penosa? Y bueno, la semana pasada tuvimos una desgracia aquí en Rivas, que se suicidó una niña con 20 años en la estación de metro de Rivas Futura.
Tienes toda la razón, porque ahí, Rocío, hay una mucha incomprensión, ¿no? a nivel social, ¿no? Nosotros tenemos aquí, bueno, aparte de la atención de salud mental, que sabes que está en los centros de salud, que es una competencia de sanidad, nosotros tenemos aquí un centro de día de la Fundación sí. Manantial, que también trabaja con personas pues tienen algún perfil también de salud mental, y por cosas que te planteaba, ¿no? Como temas como el empleo, lo vemos con temas como la educación es espectacular, ¿no? Lo excluyente que puede llegar a ser con chicos y chicas con algún diagnóstico, ¿no? de algún trastorno mental, y la dificultad a veces que hay de dar un tratamiento integral, ¿no? Yo con la vecina nuestra que se suicidó y que los servicios sociales conocían, trabajaban con ella, con la familia, ¿no? Lo imprevisible de algunas cosas y sobre todo el aislamiento, la soledad que se genera, ¿no? Yo tengo uno de mis mejores amigos tiene un trastorno límite de la personalidad y es imposible que tenga una permanencia laboral. Está absolutamente excluido, ¿no? para el mercado de trabajo y no existe ningún recurso alternativo al mismo, ¿no? Y efectivamente puedes ir al psiquiatra, te mandan una medicación, te regulan y tal, pero se genera una incapacidad que no tiene, una capacidad laboral que no tiene alternativa en gente que es relativamente joven. Es un auténtico drama, ¿no? Lo que sí se intenta es que al menos desde los servicios sociales, de los recursos públicos, se complemente la acción a la que no llega salud mental, pues al final vas al psiquiatra, te da una serie de pautas, te da una medicación, pero esa persona vive inserta en una sociedad, en una familia, que también tiene que entender qué le pasa y cómo actuar, y en un contexto, ¿no? Yo siempre me pongo como referencia el contexto educativo, porque si ahí se consiguen incorporar algunas dinámicas que den posibilidades a estas personas, su situación de exclusión social va a ser mucho menor en el futuro. Si se les excluye rápidamente desde el ámbito escolar, y es algo que suele acabar ocurriendo, y los indicadores de fracaso escolar con personas con este tipo de patologías son clamorosos, y sobre todo la ausencia, ¿no? La ausencia de alternativas. Entonces, bueno, yo creo que es un problema. Nosotros desde el área social intentamos hacer ese trabajo. Hay un trabajo también de introducción sociocultural, de contextos un poco de socialización, pero efectivamente, y el ejemplo de lo que nos pasó el otro día en Rivas con esta joven, al final te das cuenta de que si eso ocurre es porque algo ha fallado, ¿no? Y es fácil atribuirlo a una enfermedad, pero si rascas un poco te das cuenta que hay todo un sistema que tiene bastante, que hace bastantes aguas en cuanto a la salud mental.
Bueno, pues al preparar esta entrevista quisimos escuchar los vecinos y vecinas de Rivas y proponerles que también te hicieran alguna pregunta y peticiones y que les pudieras responder en la entrevista. La primera de las preguntas es de una vecina que quiere saber las políticas del ayuntamiento en relación al acceso a la vivienda para los más jóvenes.
Pues mira, con el acceso a vivienda a los más jóvenes tenemos como... Bueno, primero tenemos un problema. Rivas es una ciudad que ha tenido siempre tiene una empresa pública de la vivienda, una empresa que es del ayuntamiento, que es 100% municipal. Ha promovido muchísimas viviendas, seguimos haciéndolo para jóvenes, y durante mucho tiempo hemos tenido una edad media de emancipación pues por debajo que de otros municipios, ¿no? Tenemos un parque de viviendas en alquiler, porque el problema que hay con las viviendas para jóvenes no tiene que ver tanto con que sea joven, sino con qué medios se cuenta para poder hacer una vivienda. Y el problema que hay es que el mercado de trabajo se ha empobrecido tanto, los salarios de los jóvenes están tan por los suelos, que pues la mayoría de los jóvenes ya no pueden plantearse adquirir una vivienda, comprarla, porque los bancos no le dan dinero, y tienen que optar por un alquiler. Y Rivas tiene un parque de alquiler público, que es un parque importante, casi 620 viviendas, pero el alquiler es muy caro en nuestra ciudad, ¿no? Y lo que estamos haciendo ahora es poner en la ciudad viviendas en alquiler barato, para que la gente se pueda emancipar solos o con un amigo, con una amiga, con tu pareja, para poder tener una experiencia de emancipación, para poder salir de casa de tus padres, pero sin tener que comprometer todo tu salario. Y el problema es que las viviendas o los planes de vivienda estaban pensados para un perfil de jóvenes que hace, no sé, 10, 15 años tenían un poder adquisitivo, que hoy en día ya no lo tienen, ¿no? Y esta ciudad no puede expulsar a la gente que se ha criado aquí, ¿no? A la gente que quiere seguir viviendo en la ciudad donde se ha criado. Por eso la política que estamos poniendo en marcha ahora mismo es terminar los planes de vivienda, en todos los planes de vivienda, dejar un parque de alquiler y dejar un parque de alquiler público que garantice unos precios asumibles, incluso con viviendas compartidas, para que todo el mundo que quiera pueda emanciparse sin tener que acabar pagando algo que no es asumible, y planteando que tiene que haber siempre un equilibrio entre tener alguna vivienda en compra, que es legítimo que alguien tenga una vivienda en propiedad, pero que la tendencia mayoritaria es poder tener una vivienda en alquiler porque uno no sabe qué va a ser de su vida, ¿no? Yo hoy me quiero emancipar con mis amigos y mañana tengo una pareja y mañana me ha salido un trabajo en Alemania, ¿no? Entonces, no me voy a hipotecar 30 años con un banco para que cuando no sé en qué voy a trabajar el año que viene, ¿no? Entonces, esa realidad que tiene la población joven de precariedad absoluta, ¿no?, que tiene la población joven ahora mismo, pues también las viviendas, por lo menos las que el ayuntamiento promueve, tienen que estar enfocados a dar esa respuesta.
Bueno, vamos a escuchar una segunda pregunta.
¿Quería que se volviera a abrir el skatepark que había en Coibar, o si no, pues incluso abrir otro nuevo? Porque habiendo solo uno, al menos que yo conozca en todo Rivas, hay mucha gente que no tiene el acceso ni las facilidades para ir y practicar un deporte como es el skate.
Lo bueno que tiene esta pregunta es que será de hace un tiempito, porque el skatepark lo inauguramos el otro día. Hicimos un proceso participativo hace unos años para montar un skatepark en Coibar, al lado de la Casa de la Juventud. Ese skatepark, como pues por su uso, ¿no?, y por cómo se diseñó en su momento, pues al final ha acabado no valiendo. Y hicimos un proceso, un grupo de jóvenes se pusieron en contacto conmigo, hicimos un proceso y ellos mismos han diseñado el skatepark que existe. El que hay actualmente lo han diseñado un grupo de jóvenes que están en un programa de deporte joven, que trabajan con el tema de skate. Y el otro día, después de si estuvo como 4 meses haciéndose la obra, y el otro día lo inauguramos, ¿no? Entonces lo que hemos hecho es, abrimos el debate, ¿es mejor tener un skatepark pequeñito y tener varios o tener uno grande en condiciones y tenerlo en un sitio, ¿no? Y se decidió que era mejor tener uno grande en condiciones y que la gente se junte allí que tener cosas pequeñas que al final son tan pequeñas que al final no te valen, aunque esté muy próximo, ¿no? Rivas es una ciudad que tiene mucha extensión, sí, sí. Y a veces es muy complicado. Entonces decidimos, bueno, pues vamos a hacer el skatepark aquí, un skatepark grande, y sin embargo en Casa Grande, en el casco, pues vamos a hacer una zona de workout, de calistenia y, uh-huh. y de parkour, también grande allí, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar tener buenas instalaciones de deporte joven, que no parezca que lo que tiene que ver con lo joven es cutre, y este skatepark es un skatepark que la verdad que es una pasada. Yo como alcalde paso un poco de miedito cuando veo a algunos hacer algunas cosas, digo, sí, pero bueno, sí. Es lo que han decidido y bueno, pues ya está, ¿no? Y en ese sentido lo que hacemos es que cuando alguien tiene alguna demanda, pues siempre hay, en este caso de juventud, pues está la Concejalía de Juventud para canalizarlo, para organizarlo, para conectar a gente que tiene esa misma inquietud, ese tipo de demanda, y ya está. Y ahora el puntazo de esto es que chicos que venían a reclamar un skatepark al ayuntamiento, porque el que hay era muy cutre, pues ahora están organizándose como asociación y están enseñando a patinar a chavales más pequeños, ¿no? Un poco están devolviendo ese esfuerzo que ha hecho el ayuntamiento por una petición suya con otros chicos y chicas que se acercan allí porque flipadísimos, ¿no? Viendo el skate, con lo cual se ha generado un proceso pues muy chulo, ¿no? En torno a una instalación. No es solo yo le pido al ayuntamiento que me haga una cosa, sino yo me comprometo a que esa cosa va a funcionar y además yo lo que sé lo pongo a disposición de otros, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, un ejemplo para tomar por parte de los adultos, ¿no?
Ahora vamos a escuchar una propuesta de otro vecino.
Bien.
Casa Más Grande, que es un espacio que podría ser genial y podríamos estar dando un montón de uso con una reforma acústica para que los conciertos suenen ahí, pues estaría mucho mejor utilizado.
Bien, no lo he escuchado al principio, he hablado de la Casa Más Grande, ¿no? Del Centro Juvenil de Casa Más Grande.
Que la acústica es muy mala.
Sí, es horrible. La acústica de Casa Más Grande. Son de estas cosas que el diseño fue muy chulo, porque también el diseño fue un proceso participativo de chicos y chicas del profesor Julio Pérez del instituto. Sí. Y ahí se hizo un proceso donde ellos diseñaron la Casa de la Juventud, por eso es tan chula. Si la hubiéramos diseñado nosotros o algún técnico del ayuntamiento, hubiera sido una cosa mucho más fea, ¿no? Pero quedó muy chula y es verdad que tiene un problema de acústica. Tiene un problema de acústica interno, que estamos viendo como por los techos, y luego tiene un problema de ruido hacia afuera, porque cuando lo abres que es cuando mejor se escucha, cuando abres al anfiteatro, pues luego se quejan los vecinos del fondo, ¿no? Ahora estamos haciendo una actuación de poner una especie de carpa y de para cerrar un poco la acústica del anfiteatro y arreglar un poco esa parte del parque, y dentro estamos viendo cómo se puede hacer algún tipo de... Hay un tipo de como de sombreador, de velas de estas acústicas que bajan la altura del techo y que permiten, yo no tengo ni idea, pero que parece ser que permiten que el rebote sea menor y no tenga tanto eco, tanta reverberancia. Pero es verdad, es un tema pendiente de ese centro. Y luego el uso de la azotea, que es una pasada esa azotea y la tenemos también infrautilizada.
Bueno, pues luego escucharemos dos preguntas más, pero ahora le queríamos preguntar sobre el tema de la educación. ¿Cree usted que la educación necesita una gran reforma y qué cambiaría usted si pudiese y cuáles son las políticas que el ayuntamiento está llevando a cabo en este área?
Pues hombre, yo cambiaría muchísimas cosas, ¿no? Porque no nos pasa lo que nos pasa en la sociedad si no fuera la educación como es.
Exacto.
Entonces, no se pueden aislar ambas cosas, ¿no? El sistema educativo es un sistema reproductor, por definición. Lo que tiende es a mantener la realidad, ¿no? El estatus de social tal y como está, tal y como impera. Por lo tanto, en la educación, si no se pone intención, y eso es clave, los docentes, por un lado, pero también todos los que formamos parte de la comunidad educativa, si no se pone intención por cambiar las cosas no van a cambiar, de ninguna manera. Uh-huh. Te pueden cambiar un temario, te pueden cambiar una asignatura, pero no van a cambiar. Va a ser absolutamente reproductora, ¿no? Yo cuando veo a los niños desde bien pequeñitos, cómo les ponen notas numéricas para que entre ellos sepan quién es mejor, quién es peor, quién saca un 9, quién saca un 7, quién saca un 4, ¿no? Y quién es malo porque saca malas notas, quién es bueno, tal. Y eso lo hacen con los niños pequeñitos, ¿no? Prácticamente con infantil. Pues ya te das cuenta de qué estamos generando, ¿no? Y qué modelo de sociedad, hacia qué modelo de sociedad estamos enfocando a esos niños, ¿no? Un modelo de competencia, un modelo de individualidad. Eso es simplemente un síntoma, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Pues hombre, nosotros tenemos una competencia en los colegios que es una competencia maravillosa. Los tenemos que abrir, cerrar y limpiar. Eso es a lo que la ley condena a los ayuntamientos y poner el conserje, ¿no? Nosotros en Rivas siempre nos hemos sentido comunidad educativa, formamos parte de los consejos escolares y hemos querido que la educación precisamente sea algo distinto. La educación, los centros educativos tienen que ser los sitios donde ocurren cosas diferentes para que luego en la sociedad pasen cosas diferentes, ¿no? Yo le tengo mucho cariño a un proyecto que se llama Included, que es un proyecto de comunidades de aprendizaje, que hasta hace unos años, muy poquitos, estaba prohibido que un adulto que entrara al colegio o que estuviera en el aula con el profesor. La educación estaba diseñada para que un grupo de niños sentados en sillas con un profesor con una pizarra y una tiza les enseñaran las cosas. Lo mismo que hace dos siglos, ¿no? Uh-huh. Pero que hubiera más adultos, que los niños tienen diferentes formas de aprender, diferentes necesidades, diferentes mentalidades, uh-huh. Y eso se puede trabajar, eso se puede potenciar, pues son cosas que no se estaban haciendo, ¿no? Pues nosotros, en ese sentido, lo que hemos querido ir haciendo con docentes muy comprometidos que tenemos en esta ciudad es ir generando esas dinámicas diferentes en los centros. Y luego, otra cosa que es muy importante, que la educación no es solo lo que pasa en la jornada lectiva. La educación no es ni mucho menos solo lo que pasa en el colegio. Todo educa, ¿no? Y la ciudad es una ciudad también educadora si quiere tener ese rol. Y lo que pasa en la calle, y lo que pasa en las redes, y lo que pasa en los medios educa, ¿no? Y a veces tenemos que estar también un poco pendientes a eso y tener intervenciones alternativas a esos otros elementos educadores que no solamente ocurren en el aula, ¿no? En la escuela o en el patio del cole o del instituto, ¿no? Por eso yo creo que es un reto importante y nosotros como ayuntamiento destinamos bastantes recursos profesionales, económicos, de colaboración con los centros, precisamente eso, ¿no? A generar procesos educativos diferentes que hacen que la gente también pueda ver que se pueden hacer las cosas, o se pueden aprender las cosas de una manera distinta y que no todo es sota, caballo y rey o simplemente lo que imitamos o conocemos por lo que nos predominantemente o mayoritariamente se pretende imponer, ¿no? Por lo tanto, con bastante modestia, ¿no? Porque al final es un ayuntamiento, pero es una sociedad, pero estamos haciendo cosas, yo creo que muy interesantes, que la clave es que aunque el ayuntamiento no las haga, el próximo curso, ya las comunidades educativas, ya los docentes, los padres, las madres, el propio alumnado las va a seguir manteniendo, ¿no? Y eso es lo que genera una transferencia social que yo tengo bastante esperanza en ello. Ahora sí, si a mí me pusieran de consejero de educación, de ministro de educación, iba a liar una buena.
El diario El Mundo publicó que el Ayuntamiento de Rivas se desconectó de las grandes distribuidoras eléctricas y está adquiriendo la energía en el mercado mayorista sin contar con estas empresas como intermediarias. Antes el Ayuntamiento gastaba 2,2 millones de euros y ahora está gastando 1,8. Es el tercer municipio, junto con Avilés, Asturias y Cofrana, Huesca, en llevarlo a cabo. Nos parece una estupenda medida de ahorro para el Ayuntamiento, pero ¿cuándo nos podremos beneficiar los ciudadanos de Rivas de una medida similar? Porque la luz ha subido una barbaridad los últimos 8 años.
Pues un 78%, una barbaridad absoluta, ¿no? Y además la suben y la bajan en función qué época del mes para que las medias parezca que no suben tanto, ¿no? Mira, nosotros tomamos esta decisión porque al final administrar el ayuntamiento es como administrar una casa, ¿no? Y vimos que estamos gastando muchísimo, estamos haciendo muchos esfuerzos de ahorro energético, de LEDs, de placas solares, pero al final subía el precio y teníamos que estar condenados a esos pagos, ¿no? Vimos la posibilidad de, porque no te lo prohíben, no está previsto el mercado de energía para las administraciones públicas, pero decidimos que nos quitábamos de medio la comercializadora y que íbamos a ir directamente al mercado de la energía. Vamos a ver si se puede. Era un proceso tortuoso, pero como todo, fuimos a ver al Ayuntamiento de Avilés, nos llamé a Maribel, la alcaldesa, oye, ¿cómo lo estás haciendo? Súbete, te lo contamos, lo vemos, pum, estuvimos viendo la viabilidad de hacerlo y pues, se puede hacer y comprar la energía directamente, ser nosotros operador energético y no tener, en este caso, una comercializadora para ello. Ese ahorro ya lo tienen los vecinos porque ese ahorro ya es un ahorro que tiene el ayuntamiento y que puede destinar a otro tipo de políticas públicas que no sean pagarle dinero a las eléctricas. ¿Cuál es el objetivo de esto? Primero, que funcione. Que funcione en todos los centros públicos. Ya están prácticamente todos los centros municipales, todos los colegios, en compra directa de energía, con todo el ahorro que eso supone. Lo siguiente, y estamos pendientes, lo que pasa es que como no sabemos nunca qué va a pasar con el gobierno actual, ni si va a haber elecciones, cuándo y de qué manera, estamos pendientes de poder ser productores, de tal manera que el mismo sistema que tenemos nosotros, que compramos directamente la energía, las empresas, que son generalmente las que más consumen energía, y los vecinos, puedan adquirirla a través del ayuntamiento como operador y se ahorren esa comercializadora y, por lo tanto, tengan un ahorro en el coste de la luz, ¿no? Pero antes de comprometernos con empresas o con vecinos, tenemos que garantizar que funciona bien. Entonces, tenemos que garantizar que cuando el 100% del equipamiento municipal y esos ahorros manejamos y controlamos un poco estar en ese mercado, que es un mercado muy complejo y que está hecho precisamente complejo para que no puedan entenderlo el común de los mortales o no podamos acceder, en este caso, a las administraciones, pues lo que haremos es poder constituirnos, que Rivas puede ser una gran cooperativa energética, que generamos mucha energía en esta ciudad, que podamos pinchar a la red la que no consumamos y que en ese consumo podamos hacer un balance para que nos estén cobrando, porque la barbaridad de las compañías es que te cobran por consumos que no vas a hacer nunca. Tú contratas una potencia, que es una potencia máxima con todas, no sé, en tu casa, con todos los electrodomésticos, todas las luces, y eso no va a ocurrir de manera habitual, pero eso la estás pagando siempre. No pagas lo que consumes, pagas lo que tienes contratado como máximo. En Rivas ahora mismo pagamos lo que consumimos y lo contratamos nosotros mismos, de tal manera que ese ahorro viene a las arcas públicas y, por lo tanto, se benefician todos los vecinos. Intentaremos trasladarlo a las familias y a las empresas, pero este año vamos a ir despacio porque es un tema complejo y aquí es donde tenemos a los verdaderos poderosos de este país.
¿Qué opina usted de las últimas elecciones en Andalucía con el resultado de Vox? ¿No cree que deberían de prohibir a los partidos que defienden a movimientos ultranacionalistas y supremacistas como el falangismo y el nazismo?
Mira, yo no soy partidario de prohibir partidos, porque generalmente los que hablan de prohibir partidos acaban utilizando eso para al final anular la democracia. En Andalucía han salido elegidos los que los andaluces han decidido, y las andaluzas. Y yo no he escuchado todavía nada que diga el partido Vox, que no se lo haya escuchado a dirigentes del Partido Popular o Ciudadanos, en el pleno del Ayuntamiento de Rivas. No hay que irse tan lejos, ni irse a situaciones tan extremas. Yo soy de la opinión de que las ideologías hay que respetarlas y hay que combatirlas. Y hay que combatirlas claramente, ¿no? Entonces, lo que yo espero es que posiciones como las que tú has planteado las prohíban los ciudadanos no votándolas en las urnas, no apoyándolas. Y para eso, los que defendemos opciones alternativas, nos tenemos que poner las pilas, tenemos que convencer y tenemos que tratar de explicar que esa gente no aporta nada a la sociedad, que esas propuestas lo único que llevan a este país es una absoluta involución y que tenemos muchos retos por delante. Por lo tanto, confrontemos con las ideas y combatámoslas, porque estamos en una democracia y hay que cuidarla y hay que defenderla, y que la prohibición sencillamente sea que nadie les tenga que votar como no les han estado votando hasta ahora, porque lo que dicen parece una aberración y nadie les hace caso. Mientras haya gente siguiéndoles, como sociedad, pues tenemos una dificultad. Y esto tiene que ver mucho con lo que hemos hablado antes de la educación y sobre qué modelos imperan y cómo enseñamos a la gente a pensar. Porque si la gente pensara en función de sus intereses y hiciera análisis un poquito más críticos y más rigurosos de la sociedad en la que está, pues seguramente no votaría ciertas opciones. Ahí yo lo veo más como un reto que como la capacidad de prohibir. Porque generalmente los que están en los poderes de este país, si van a prohibir un partido, ya te digo, que seguramente prohíban antes al mío que a Vox.
Bueno, antes de finalizar, si le parece, vamos a escuchar otras dos preguntas de vecinos de Rivas. Vamos primero con una propuesta muy concreta.
Muy bien.
¿Fuese posible abrir una biblioteca o un centro de estudio los fines de semana? Ya que solo tenemos abierta de 9 a 2 una de ellas, pero el resto del fin de semana está todo cerrado. Gracias.
Eso es una pelea también que nos han hecho. Mira, ahora vamos a abrir los fines de semana la Gloria Fuertes y esta del CERPA, que ya habéis visto que hemos cambiado ya el mobiliario y todo esto. Estamos pendientes de hacer la concesión de la cafetería para que el CERPA con las salas sea un poco el centro más de estudio, ¿no? De preparación. Y la Gloria Fuertes, que va a abrir sábados mañana y tarde y domingo mañana. ¿vale? Y que el CERPA, por tenerlas un poco, como Rivas tan grande, por tenerlas sí. un poco distribuidas, ¿no? En diferentes zonas de la ciudad. Y en el CERPA abrirle el horario, que tenga el mayor un poco horario posible, ¿no? Y bueno, yo creo que con eso cubrimos bastante, ¿no? A mí me da rabia que alguien se tenga que acabar yendo a la biblioteca de su facultad o a Madrid, pues porque no tiene un sitio en Rivas para hacerlo, ¿no? Y hemos hecho un esfuerzo, una vez abierta la Gloria Fuertes, para ampliarla. Hasta ahora estaba solo sábado por la mañana, ya te digo, estará sábado tarde y domingo mañana. Y el CERPA el fin de semana entero con las salas de estudio compartido, ¿no? Porque hay mucha demanda también de poder hacer trabajo en grupo y aquí tenemos las aulas de la UNED que lo permiten.
Por último, te vamos a poner la crítica de una vecina a propósito de una de las medidas que ha llevado su equipo municipal.
Lo que no entiendo es que se haya privatizado el polideportivo del barrio La Luna cuando el ayuntamiento es de izquierdas y se supone que debería de ser municiparlo. Se ha privatizado durante 40 años a una empresa y eso, vamos, lo hace la derecha, derecha, derecha.
Bueno, esta es la opinión de la vecina porque ahí no se ha privatizado nada. Es decir, nosotros hemos invertido en los polideportivos municipales. Tenemos dos grandes polideportivos y más instalaciones deportivas. Pues en esta legislatura prácticamente pues como 5 millones de euros en mejorar y en dotar todas las instalaciones deportivas municipales. Y tenemos un suelo dotacional aquí en el barrio de La Luna donde podíamos hacer esa opción, ¿no? Siendo propietarios el ayuntamiento y no teniendo nosotros la capacidad, porque la ley no nos la permite, de hacer esa inversión y de poner personal municipal, porque la ley no permite contratar personal, hay un techo de gasto que marca el gobierno para los ayuntamientos, que fijaros qué contradicción, aunque tengamos superávit, no lo podemos destinar a crecer en personal. Podemos destinarlo a hacer algunas inversiones, pero no otras, inversiones sostenibles que se llaman, es decir, podemos hacer asfaltar una calle, pero no podemos, en este caso, construir el polideportivo y pasarlo a gestionar directamente. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos optado por una opción para tener una instalación deportiva que puedan utilizar los vecinos, donde regulamos nosotros el precio, las condiciones, y ese polideportivo, ese suelo, y luego ese polideportivo construido, que sea propiedad municipal, y donde el ayuntamiento decide lo que cuesta o lo que vale. Podríamos optar por otras opciones, donde alguien compra un suelo cualquiera, y monta una instalación deportiva y tú no puedes hacer nada, a hacerlo en un terreno municipal donde tú lo regulas todo, ¿no? Y esa fue la opción que tomamos, porque de la otra manera no íbamos a hacer ningún polideportivo, porque teniendo las instalaciones deportivas como las tenemos, campos de fútbol con el césped destrozado, instalaciones sin poder mantener durante, que se han estado sin mantener durante mucho tiempo, pues había dos opciones: o nos dedicamos a que las instalaciones deportivas, las públicas, sean de calidad y estén bien mantenidas, o si se hace otra instalación deportiva, en todo caso se tenía que llevar a gestionar una empresa porque la ley no lo impide. Pues tomamos la decisión que nos parecía más inteligente, seguir apostando por mejorar las instalaciones deportivas de la ciudad y que estén en las mejores calidades posibles, y paralelamente toda la demanda deportiva que tiene esta ciudad, poderlo hacer desde el control de una parcela pública y donde establecemos qué criterios y qué instalaciones se ponen allí y qué precio se cobra, a que al final dejarlo en manos del mercado, ¿no? Que pues, también podría ser otra opción. Yo pienso que la izquierda siempre tiene que intervenir en todo lo que tenga que ver con lo que pueda afectar a los intereses de los vecinos, a los servicios públicos, y no esperar a que sea el mercado el que toma decisiones y nosotros quedarnos solo en una mirada corta, y además con una mano atada a la espalda, que en este caso es el no poder generar empleo más allá de las jubilaciones que tienes o servicios de primera necesidad que también tasa el Ministerio.
¿Cuáles van a ser sus prioridades si ganan las próximas elecciones de mayo de 2019?
Bueno, pues mira, yo estoy ahora mismo pensando en cerrar las de la legislatura y ahora lo que estamos haciendo precisamente es el proceso programático, ¿no? Estamos haciendo, por un lado, desde el Gobierno, cerrando todas las actuaciones de cierre de legislatura. Yo soy partidario de la rendición de cuentas. En mi organización política, la rendición de cuentas es algo importante. Uno no es reelegido ni plantea un futuro mandato hasta que no des cuenta de los proyectos que has dicho que ibas a hacer, si los has hecho, si no lo has hecho, ¿por qué? Y en qué grado están las cosas. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer primero es una rendición de cuentas a la ciudadanía, explicar todo lo que hemos hecho, poder hablar de esto de polideportivo, de cualquier otra cosa, con todo lo que todavía queda por hacer, más un proceso que ya está abierto y lanzado para que los vecinos y vecinas puedan hacer aportaciones y propuestas para el futuro de la ciudad, un programa de marco de prioridad. Por lo tanto, las prioridades no las decido yo, las del próximo gobierno. Las prioridades las van a decir primero los vecinos que participen en la elaboración del programa. Si ese programa es el programa que ha salido mayoritario, pues se establecerá, ¿no?, un marco de prioridad y lo decidiremos en el equipo de gobierno, y luego pues llamaremos a los vecinos y las vecinas a comprometerse con él, ¿no? Yo no soy partidario de que deleguemos todo en alguien que sabe de todo y uh-huh. que él toma las decisiones, ¿no?, en este caso porque es el alcalde, sino que lo primero que tiene que hacer el alcalde es dar explicaciones de lo que ha hecho en estos 4 años y lo que no ha hecho. Y luego lo que se piensa hacer, pues que en ese proceso participemos todos, porque al fin y al cabo, independientemente de que haya un alcalde, una alcaldesa o quien esté en la próxima legislatura, si las prioridades vienen marcadas desde abajo y vienen trabajadas y además hacemos que se plasmen en el programa electoral, ahí está ese compromiso, ¿no? Por lo tanto, yo ahora mismo cerrar, rendir cuentas y en el marco de la elaboración del programa, pues que cualquiera, vosotros mismos podéis participar, hacer vuestras propuestas, uh-huh. llevarlas allí, y allí hay un debate, ¿no?, sobre prioridades, y esas prioridades serán las que yo lo que haré si salgo reelegido alcalde, será coger el programa electoral. Lo que suelo hacer es coger el programa electoral, el mío y el del resto de partidos, y buscar todas las similitudes que puede haber, intentar marcar prioridades que puedan ser lo más colectivas posibles, ¿no? A veces solamente por ganar no se puede imponer una agenda. Hay que hablar con mucha gente. Porque si la hace solamente el que gana, mañana pierde, ¿y qué hace? Se desmonta toda esa agenda. Hay que mejor ir con muchos y comprometer a muchos que ir tú solo muy deprisa, porque a veces, por desgracia, en muchos ayuntamientos yo lo he visto, se avanza mucho en políticas públicas cuando hay un gobierno concreto, luego cambia el gobierno y se deshace todo lo que se ha hecho. A veces es mejor dialogar mucho y no imponer prioridades, aunque tengas la capacidad de poder hacerlo.
Bueno, pues muchas gracias por habernos atendido y haber acudido hasta aquí, a Radio Cepa. No sé si querías comentar algo o lanzar algún mensaje a los vecinos de Rivas.
Nada, encantados, ¿no? Yo quiero agradeceros, Carlos y Rocío, la entrevista. Tenía que haber venido antes, pediros disculpas,
no,
porque habíamos quedado antes para tenerla. Y nada, ya han visto a los vecinos que habéis preguntado, y encantado de que cuando queráis volver a hacer otra entrevista,
sí,
otras dudas,
cosas.
Os han quedado cosas, porque estas cosas sí nos hacen muy largas, y yo escucha, y culpa mía, que me pongo a hablar y no paro. Así que encantado de subirme aquí a Radio Cepa a cualquier entrevista que vayáis a hacer. ¿De acuerdo?
No te preocupes, que si tiene que haber segunda parte, se hará.
Encantado.
Muchas gracias.
Bueno, pues mira, para finalizar la entrevista, pues vamos a escuchar la canción Madre Tierra de Macaco, que creemos que explica bastante bien cómo nos estamos cargando nuestro planeta.
Hay una cuestión de, yo diría, como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir, que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, se nos ocurre una canción.
Qué difícil cantarle a tierra madre, que nos aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar. Oye, oh, yeah, 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 yeah. Grite, grite, como no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra, modo. No se trata de romper ventanas, ni farolas, ni de cara. Mejor romper conciencias equivocadas, oye. Nadie nos enseñó ni a ti ni a mí, nadie nos explicó ni a ti ni a mí. Mejor aprender que corra la voz y quizás conseguir. Bombeando tierra madre dice, bombeando tierra madre te dice basta. Bombeando tierra madre escuche.
bombeando tierra madre dice ponte en pie, bombeando ponte en pie, bombeando tierra madre dice ponte en pie, mírame y grite, grite, no, no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra modo.
Mamá reclamó, se la paga la llamó. Y esto no es de hoy, ya tiempos atrás voy hoy. Tigre décadas degradando, ya mamá reclamó. Se la paga la llamó, se la venden hoy. De lo que fue a lo que soy, siempre magnifican sus latidos voy. Llaman, llaman, llaman. Mamá tierra llaman. Ya que las manejan sin plan, llaman. Demasiadas caban, otras secan, luego frutos no dan. Llaman, llaman, mamá tierra llaman. Hoy dos sordos les hace el man. Miradas se tapan, contaminan hasta que eliminan.
Grite, grite, no, no lo ves. Va muriendo lentamente, mamá tierra modo.
Yo diría como es de amor a la tierra.